Anuncio que se ha hecho desde La Habana sobre los mecanismos de selección acordados por el gobierno y las FARC para la escogencia, para tener los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Habrá una solicitud a 2 personas y 3 entidades para que esas 2 personas y 3 entidades postulen cada una un candidato para un comité, y el comité estará encargado de seleccionar directamente a los magistrados. Para entender un poco la minucia de lo que se ha acordado en La Habana, de los detalles y lo que viene y el papel que tendrán los magistrados, pues hemos llamado al doctor Juan Carlos Henao, que ha sido asesor jurídico para el proceso de paz. Es, recordemos, además rector de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Juan Carlos Henao, bienvenido, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, Yolanda, a usted, a María Elvira, José Manuel, Jorge, etcétera, y a toda la audiencia de RCN.
Bueno, nos ayuda usted a entender un poco cómo va a ser todo este mecanismo y este proceso de selección. Inicialmente hemos dicho, se pide a 2 personas, que son el Papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, y a 3 entidades, que son la Sala Penal de la Corte Suprema. Uh-huh. Está también 2 entidades que, además, si usted nos puede contar cuáles son, sería buenísimo empezar por ahí, porque 2 entidades que no las conocemos mucho, ¿no?
Sí, mire, uno es el ICTJ, que significa en inglés International Center of Transitional Justice, que es el Centro Internacional de Justicia Transicional, que tiene sede en Nueva York. Este centro, mire, es de los centros más respetados a nivel mundial en justicia transicional. Por ejemplo, le doy un dato, ese centro fue dirigido hasta hace tal vez 1 año y medio por Pablo de Greiff, que Pablo de Greiff es un colombiano que hoy en día es el relator de las Naciones Unidas de Justicia Transicional. O sea que usted ya se podrá imaginar el nivel de lo que es ese centro. Es un centro absolutamente respetable, es un centro muy conocido en términos académicos, en términos intelectuales, en pulcritud, en todo. Eso es el ICTJ. El otro es una cuestión que llaman la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Yo les soy sincero, yo no tenía ni idea que esa vaina existía, ni idea. Pero ya me explicaron que eso es el conjunto de las universidades públicas. Entonces, que bienvenido sea. Y que eso no me extraña esa escogencia, porque yo sí había oído decir que una de las opciones era darle a la academia pura, una participación en la escogencia de los jueces. Y eso creo que se logra a través del sistema público de las universidades, donde tendrá que estar la Nacional, con Mantilla, la de Antioquia, la del Valle, todas las universidades nacionales, para escoger uno de los 5 electores. Porque fíjense que aquí lo que se crea realmente es el comité de escogencia. No es que el Papa no va a nombrar un juez, mejor dicho, ni la ONU. Lo que van a nombrar es una persona de 5, cada uno nombra una persona, para que entre esas 5 personas nombradas, una por el Papa, otro por la ONU, otro por la Sala Penal de la Corte Suprema, otro por las universidades y otro por la ICTJ, esas 5 personas se van a poner ahí ya a diseñar el mecanismo de cómo van a elegir a los verdaderos magistrados. Entonces, allá ya hay un punto que es muy importante. Quedó que tiene que haber mínimo, imagínese usted, mínimo 4 de 5 votos para que alguien salga elegido. 4 de 5 votos. Y en el mismo texto del comunicado se dice que se debe tender al consenso, pero mínimo se necesita 4 votos. Entonces yo creo que quedó, yo les digo sinceramente, Yolanda, y a todos los oyentes de RCN, yo estoy muy contento porque la desinformación en este proceso ha sido bárbara. Que los guerrilleros van a escoger a sus jueces. ¿Cuántas veces oímos decir eso? Se prueba otra vez más que eso son puras interpretaciones incorrectas de la realidad y de los textos, porque creo que si algo queda garantizado en el día de hoy, motivo por el cual estoy muy contento, es que va a haber una transparencia, porque pues dudar del Papa Francisco creo que nadie se atrevería a hacerlo, ni de las Naciones Unidas, ni de ninguno de los 5 organismos que van a escoger a los jueces.
Doctor Henao, ese comité que debe, digamos, que casi que por consenso elegir a los magistrados del tribunal, va a escogerlos de una lista de postulantes que deben llenar unos requisitos, y si es así, ¿cuáles son los criterios o cómo se haría esa postulación?
Mire, lo que alcancé a leer en el documento que salió en el día de hoy es que ellos se darán la forma de cómo escoger al que va a elegir a los candidatos. Me explico. El Papa ya él verá, será su saber, él podrá decir, María Elvira Jamper, listo. O podrá decir, esa es la que va, voy a nombrar yo, para que vaya con los otros cuatro y escojan. Cada entidad, las universidades yo imagino que será más complejo, porque son varias, ¿entiende? Pero cada entidad designa y hace su reglamento para escoger quién va a escoger los jueces definitivos, ¿ok? Después, cuando ya están esas cinco personas nombradas, están las cinco personas nombradas, ¿qué es lo que se va a tener que dar? Se va a tener que dar una escogencia de personas que eso sí van a ser los jueces. ¿Y cuáles son esas exigencias? Mire lo que dice el Acuerdo de Justicia Transicional en su numeral 18, que ese número, perdón, 68, que ese numeral 68 es más o menos la mamá de lo que salió hoy. Dice, las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final, los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los magistrados de las salas de sesiones, los integrantes de la unidad de investigación y acusación y la Secretaría Ejecutiva, no pudiendo ser elegidos los anteriores directamente por las partes en la mesa de conversaciones. Eso se respetó, y por eso es que digo que los que decían que es que era la que la guerrilla iba a nombrar, mentira, porque no pudiendo ser elegidos los anteriores directamente por las partes de la mesa de conversaciones. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Este mecanismo. Y este mecanismo dice que el mecanismo de escogencia que se establezca designará un presidente, bueno, bla, 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 bla. ¿Qué calidades, entonces? Uno, ya se hizo el mecanismo, por fin. Yo creo que llevábamos meses esperando esta noticia, que tiene toda la razón de ser la noticia del día. Ya sabemos cuál es el mecanismo por el cual se va a elegir a los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué calidades tienen que tener? Las mismas de personas de altas cortes. O sea, haga de cuenta como si uno se fuera a mandar a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Constitucional. Tiene que tener esas características, que creo que son como 20 años de experiencia profesional. La verdad es que me corcho en este momento, pero tiene que haber ser académico, tiene que tener diplomas X, Y, Z, y nosotros en este acuerdo de justicia transicional, sí, colocamos dos puntos adicionales. Uno, que tiene que darse mucho respeto al género.
Ya.
Entonces,
es decir, que va a haber mujeres, muchas mujeres en ese tribunal, esperamos.
Eso espero. Mínimo dos, ojalá mínimo tres.
Bueno.
Mejor dicho, mínimo dos terceras partes, ojalá. Mejor dicho, lo más que se pueda, porque ya ahí se quedó dicho que tiene que respetarse el género, tiene que respetarse que sean expertos en derecho internacional humanitario, expertos en negociación, expertos en conflictos de paz. Es sí. decir, se dieron ya unos parámetros para saber qué gente podrá ser
elegida. Para acotar el universo de los que pueden ser elegidos. Pero, doctor Henao, nos surge una pregunta que ha estado abierta desde que se anunció el acuerdo para el desarme. ¿Cómo se concilian los tiempos de la desmovilización y el desarme el día de con la constitución del tribunal? Porque esa es una de las preocupaciones de la gente con miras a la elegibilidad política. ¿Van a poder participar en política mientras se constituye el tribunal o solo participan en política después de que se conozcan las sentencias? ¿Y qué va a pasar en el ínterin?
Mire, yo sobre el tema de participación en política, Manuel Piro, prefiero no meterme, porque eso es un tema que tendrá que decidir definitivamente, porque sí sabemos que van a participar en política, pero cómo lo tendrá que definir la mesa de negociaciones, en la cual yo en este momento ya no estoy. Yo hice mi trabajo y el día a día, pues lo conozco por lo que me comentan, pero no estoy metido en el día a día. Pero yo sí que le puedo decir, sí, cómo hace la parte operativa del funcionamiento de esta cosa. Mire, esto va a empezar con que la justicia ordinaria, cuando le digo ordinaria es la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, van a tener que mandarle a la jurisdicción ordinaria, y para eso ya tiene que estar creada y nombrada los jueces, le van a tener que mandar, imagínense usted, más o menos 200.000 noticias criminales que tienen relación con el conflicto armado que se está solucionando en este momento. Entonces, pero eso, entre otras, nos curamos en salud en el texto madre de esto, que fue decir que no los expedientes, sino que la Fiscalía tiene que hacer un recuento de los 200.000, y no sé, por decir, que diga Timochenko tiene tantas condenas, tantos procesos en investigación, y mandar todo lo que tiene que ver con Timochenko, mandar todo lo que tiene que ver con el general, con el financiador del narcotráfico, con lo que sea, y eso se lo van a mandar al Tribunal Especial para la Paz. Ese tribunal va a tener una primera sala que es la más importante del principio, al inicio, que es lo que se llama la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y ahí van a empezar a llamar a las personas a decirles, venga para acá, cuéntenos cuál es la información, cuéntenos con base en la información que nosotros tenemos, si usted participó en esto, si lo hizo, si no lo hizo, y garantícenos sobre todo que no repetirá, que nos dirá toda la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser el tránsito. ¿Qué supongo yo? Que mientras tanto, como ya los guerrilleros se van a empezar a desplazar a la zona, ¿cierto?
Sí.
Puede haber un interregno entre ese desplazamiento y que queden a manos de la justicia transicional.
Sí.
Sí, digamos, no sé, que el otro mes ya estén en la zona de reserva, no recuerdo cómo se llaman, pero todavía el otro mes estoy seguro que no alcanzará a estar operativo, o de pronto, uno no sabe, pero a estar operativo el tribunal.
Claro.
¿Qué es lo que yo creo que tiene que ocurrir en esos casos? En esos casos, la gente se quedará en el mismo sitio hasta que sean enjuiciados por el tribunal, porque todo guerrillero, sí, desde Timochenko hasta el más bajo, va a tener una sentencia en el tribunal, y esa sentencia de ese tribunal, por eso miren la importancia de la gente que se nombra ahí, es la que va a decir, usted se tiene que quedar en tal sitio, usted tiene que hacer esto, etcétera, etcétera.
Sí, mire, doctor Juan Carlos, hay también otra crítica que se hace frente a este tema de la composición del tribunal, y es el número de magistrados. A algunos les resulta altísimo la cantidad de magistrados que van a estar allí, y eso va a costar una plata, porque así como tienen la misma calidad o deben tener la misma calidad de los magistrados de las altas cortes, uno supone que también tengan el mismo sueldo. ¿Por qué tantos magistrados? ¿Sí se necesitaban tantos o estamos hablando quizá de un exceso de burocracia?
Mire, yo no, la verdad es que qué pena tan horrible, pero no le puedo decir que son 70 y pico. A mí me suena mucho que sean 70 y pico. A ver, mire, el numeral 65 dice: el Tribunal para la Paz estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior no obsta para que las personas sometidas a su jurisdicción soliciten que la sección que vaya a conocer a su caso se integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos y además 4 extranjeros que actuarán en las secciones en caso de ser solicitados. Entonces, fíjese usted que ahí van realmente 24. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que, en efecto, pueden haber también lo que son el director ejecutivo o el secretario general, pero yo no veo que haya 70 y pico magistrados. Para mí son como 20 y pico.
Ah, bueno, porque aquí teníamos las dudas. De pronto esos 19 que pueden ser suplentes o algo así no están nombrados, pero se habla de 20 para el tribunal, 18 para las salas de justicia, pero no sabe uno si son 18 por 3 salas o si 18 para las 3 salas.
No, normalmente por las 3 salas, lo mismo que los 20 magistrados son para todas las salas. Eso está en el numeral 65 del acuerdo, para que lo chequen.
Bueno. Sí, pero quedó enredadito, lo reconoce el propio doctor Juan Carlos, ¿o no? Ese punto específico.
No, es que lo que pasa es que, mire, si usted me llamara en media hora, yo le puedo dar las cosas, bueno. Me llama mañana, o si no, yo le mando un WhatsApp.
Listo.
Diciéndole exactamente, pero créame que enredado no es, es más que simplemente, no sé, a pesar de que redacte eso, pues con los otros.
Sí. No, pero le tomamos la palabra, profesor. Usted sigue leyendo allí y vía WhatsApp nos comunicamos, porque estamos ayudando a hacer pedagogía, claro, de entender lo que se ha acordado.
Muy
de eso se trata.
Muy importante.
Y en todo caso, como siempre, gracias por ayudarnos a entender. Muchísimas gracias, profesor Henao, y seguimos conectados para seguir explicando lo que se ha anunciado hoy desde La Habana. Muchísimas gracias.
No, Yolanda, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Buen día.
Es Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, asesor jurídico del proceso de paz, y los detalles a propósito de lo que se ha anunciado desde La Habana, mecanismo para elección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. 8:24.